de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Asegura a Estados Unidos que el régimen de Cuba le roba la vida a los jóvenes dictando duras sentencias. Opositores y activistas aseguran que en Cuba no existe el Estado de Derecho. Cubanos expresan a Radio Martí su disgusto por los precios inalcanzables de la carne de cerdo en víspera de las fiestas navideñas. Y concluye la Cumbre Mundial por la Democracia con un llamado del presidente Joe Biden a un esfuerzo de toda la sociedad y sus líderes por defenderla. Múltiples tornados dejan decenas de muertos y una estela de enorme destrucción de miles de casas y edificios y vehículos en 6 estados de los Estados Unidos. Venezuela vive su peor periodo de violaciones de derechos humanos, según reporta la ONG. Irán advierte sobre un alto precio tras el informe de los planes de ejercicios militares entre Israel y Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 11 de diciembre. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles, quien les habla, Alberto Müller, Otto Madariaga como ingeniero de sonido y Luis Covarrubia como productor. Comenzamos con noticias de Cuba. Cuba arribó a este 10 de diciembre ayer con violaciones a la libertad de asociación y expresión, la censura, la ausencia de independencia judicial, persecución política y prohibiciones de transitar libremente por el territorio nacional y de viajar al extranjero y control de Internet. La colega Yolanda Huerga desarrolla la información.
Cuba arriba este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con más de 800 presos políticos, la mayoría menores de 30 años.
Cerca de 1,000 jóvenes fundamentalmente están ahora mismo en la cárcel. Después de las protestas pacíficas del 11 de julio, las penas de prisión y las peticiones fiscales siguen siendo una amenaza convincente para todos los cubanos. En los últimos meses, los fiscales han recurrido incesantemente a las disposiciones del Código Penal sobre sedición, atentado, desórdenes públicos y otras figuras delictivas para silenciar al pueblo.
Denunció desde Colón matanzas el ex prisionero político Iván Hernández Carrillo. Las prisiones cubanas albergan además a decenas de presos juzgados en años anteriores por delitos contra la seguridad del Estado.
La dictadura continúa calificando de delitos penales actividades no violentas tales como reunión pacífica o defender la puesta en libertad de los presos políticos. Los tribunales cubanos siguen juzgando y encarcelando activistas de derechos humanos, periodistas, artistas, sindicalistas, etcétera, por la expresión pacífica de sus ideas.
Desde la toma del poder en 1959, el régimen cubano ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz. La negación de derechos contemplada en la legislación del país.
El Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva que criminaliza sin ningún reparo a la oposición. Con el Código Penal en mano, los funcionarios cubanos cuentan con amplios poderes para reprimir internamente a la oposición, mientras afirman su respeto al Estado de Derecho en los foros internacionales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, que inspecciona a los encarcelados por delitos de carácter político, no ha podido ingresar al país desde 1989 y Amnistía Internacional desde 1990. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista Thais Mailén Franco Benítez opina que en Cuba no existe el Estado de Derecho. Así lo dijo a Radio Martí este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Hola, soy Taismailén Franco Benítez, activista independiente y defensora por los derechos humanos, actualmente prisionera política y de conciencia. Bueno, quisiera decirles que en Cuba no se reciben los derechos humanos el día de los derechos humanos. Y todos sabemos por qué. Porque en una dictadura, en un régimen totalitario, no le da derecho a sus ciudadanos. Los derechos solamente los tienen ellos, los tienen en el poder. Entonces, quisiera decir, para que el mundo entero sepa, que en Cuba no se respetan los derechos humanos, ni de las mujeres, ni de los niños. No se respeta nada, ningún derecho. Por eso vuelvo a decir que en Cuba no se respetan los derechos humanos, ni los estados de derechos.
Taismailén Franco Benítez fue detenida el 30 de abril pasado en La Habana por manifestarse y cuestionar el arresto de activistas durante una protesta pacífica en la calle Obispo. En otra noticia, el opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, considera que Cuba está en medio de una cruzada represiva y de un retroceso marcado en materia de derechos humanos. El médico holguinero hizo la declaración a Radio Martí desde la localidad de Velasco con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebró ayer 10 de diciembre.
Lamentablemente en nuestro país estamos enfrentando una situación sumamente difícil en materia de derechos humanos. Estamos asistiendo a un recrudecimiento de la represión, del acoso, de la persecución en general y una restricción a las libertades mínimas fundamentales. Estamos asistiendo también a una cruzada represiva. Hay más de 600 personas presas en estos momentos por motivos políticos y de conciencia, sobre todo después de las manifestaciones pacíficas que dieron el 11, el 12 y el 13 de julio pasado. Juicios sin garantías de ningún tipo, criminalización de derechos fundamentales como el de expresión y el de la protesta pacífica. En definitiva, lo que hemos asistido es a un retroceso marcado en materia de derechos humanos y respeto a ellos como tal. Esa es la realidad que nos asiste en estos momentos. Para nada podemos hablar de que haya existido algún cambio, solo se mantienen las situaciones ya que se prolongan por más de 63 años de un régimen totalitario que virtualmente viola todos los derechos, con un recrudecimiento a la persecución, a la disidencia, a la oposición y a la limitación extrema de las libertades.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que proclama los derechos inalienables y que la Cuba Democrática fue firmante en aquel entonces. En otra noticia, la esposa del preso político José Daniel Ferrer alertó sobre el hostigamiento que sufre el opositor en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. El colega José Luis Ramos tiene la denuncia.
Nelva Ismaraiz Ortega expresó su preocupación por las condiciones de detención infrahumanas e inaceptables que se encuentra a su esposo José Daniel Ferrer García en la prisión de Mar Verde. Según Ortega, se enfrenta a diversos padecimientos, a la falta de alimentación e higiene adecuada.
Su salud está muy deteriorada, muy afectada y es muy, muy, muy preocupante. Es necesario un llamado de SOS, que ha sido amenazado dos veces, en dos ocasiones, por el mayor Ortiz, el segundo jefe de orden interior de allí, de esa prisión, por él estar denunciando y estar exigiendo el respeto de sus derechos humanos dentro de la prisión. La mayor forma de represión que puede conocer un cubano es estando en una de esas prisiones.
Según Nelva, el régimen se ensaña con José Daniel, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, por su activismo en defensa de los derechos humanos, por su lucha cívica no violenta con el fin de lograr el cambio, la democracia en Cuba, dijo.
El hecho de que ellos saben de que es el opositor, hay muchos aquí en Cuba, pero es el opositor que más dolores de cabeza le ha dado, que sabe de que las personas le quieren, le respetan, le siguen, y que estando en las calles va a ser un peligro. Sobre todo después de este 11 de julio, tuvo lo del estallido social, que salieron tantas personas a las calles.
Ferrer está detenido desde el domingo 11 de julio, cuando salió de su vivienda junto a su hijo para unirse a las protestas en la ciudad de Santiago de Cuba.
Él me decía que esa era su forma de aportar su granito de arena. él siempre iba a estar exigiendo y luchando por una Cuba libre, como la soñaba de nuestro apóstol José Martí, la Cuba que todos nos merecemos.
José Daniel Ferrer cumple en prisión 4 años y 14 días por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción impuesta previamente en 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El opositor Guillermo Fariñas está ingresado en el Hospital Provincial Arnaldo Millán Castro en Santa Clara, al cual lo llevaron el jueves personas vestidas de civil desde su vivienda en una ambulancia en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos. Su madre Alicia Hernández declaró hoy a Radio Martí que un médico le dijo a Fariñas que no estaba detenido y que fue hospitalizado para dar seguimiento al tratamiento que le suministraron en el mes de noviembre, cuando también lo llevaron al centro de salud sin él solicitarlo 2 días antes de la marcha cívica del 15 de noviembre. La hija del opositor cubano Félix Navarro, Zaylí Navarro, dijo que el preso político es víctima de atropellos perpetrados por las autoridades en la cárcel de Agüica, en Matanzas. Navarro fue detenido el 12 de julio junto a su hija en la estación policial de Perico, el municipio matanciero donde reside. Zaylí Navarro denuncia al Observatorio Cubano de Derechos Humanos que el 15 de octubre varios oficiales encerraron a su padre en una celda que no es la suya. Los funcionarios requisaron las pertenencias del recluso para leer lo que escribe en una libreta y cuando el opositor regresó a su celda encontró la libreta con 18 páginas menos. Navarro también le contó a su hija que en una requisa el 30 de noviembre fue sometido junto con otros presos a cargar con sus pertenencias y caminar con ellas más de 300 metros. Zaylí Navarro resaltó que su padre tiene 68 años, se contagió con el COVID-19, estuvo muy delicado de salud y como consecuencia tiene una lesión pulmonar. El opositor estuvo en huelga de hambre exigiendo su libertad. En otra noticia, la madre de Roland Jesús Castillo Castro, Yulinela Caridad Castro Pérez, habló con Radio Martí sobre la situación del joven detenido por su participación en las protestas del 11 de julio. El adolescente cumple 18 años de edad en la prisión de menores de Occidente en espera de juicio. La fiscalía lo acusa de sedición y pide una sentencia de 23 años de cárcel.
Bueno, de Roland hasta el momento no sé nada todavía. La visita fue el día 2, pero yo no pude ir, pero por lo que me contó su padre, me dijo que estaba bien. Bien dentro de lo que cabe, porque ahí en la prisión nunca se está bien. No tienen asistencia médica, nosotros tenemos que llevarle todo, en el sentido de los medicamentos y todo lo que le haga falta, y muchas veces ahí tampoco se lo hacen llegar a ellos. Las comidas también. El día 16 cumple 5 meses. A Roland le están pidiendo 23 años por sedición y a Roland cuando le hicieron la captura lo cogieron y lo acusaban de atentado, desorden público y daño. Y ahora resulta ser que le cambió a sedición. Empezó con un número de expediente 144-21 y ahora está en 143-21. Lo tienen como líder. Ellos me explican a mí que es como que él fue el que incitó al pueblo. No lo creo porque es un niño de tan solo 17 años, nunca ha tenido antecedentes penales, problema con la policía, es campeón provincial, primer lugar en lucha libre, está en la academia, en escuela de deporte, tiene buen aspecto social, personal. Han hecho investigaciones sobre mi hijo y no hay ninguna queja. Hasta ahora todo ha sido a su beneficio. El abogado, cuando mi hijo estaba en Cien y Ardabó, mi hijo estuvo 1 mes y 3 días ahí en el técnico de Cien y Ardabó, fue y lo visitó una sola vez y él nos comenta que apenas pudo hablar por la sencilla razón de que ahí habían cámaras y se hablaba delante del instructor. Pasaron a mi hijo para la prisión Jóvenes de Occidente y el día 2 fue que el abogado fue a ver a mi hijo y todavía no tengo respuesta del abogado de lo que habló conmigo ni nada porque el abogado me atiende a mí de miércoles en miércoles y cuando él entienda. A nosotros no nos han anunciado los juicios. Inclusive ayer yo le escribí por el WhatsApp y él me dijo de que ya había entregado las conclusiones ya del expediente, pero que todavía no lo han notificado los días de juicio. En el expediente de mi hijo hay 33 muchachos.
Residentes en 7 provincias de Cuba expresan su disgusto por los precios exorbitantes y la escasez de carne de puerco, proteína básica para la población en víspera de las festividades de Navidad y Año Nuevo.
El ordenamiento monetario y el acoso en contra de los cuentapropistas y la prioridad del gobierno con el turismo ha provocado que el precio de la carne de cerdo alcance niveles récord en el país, comprometiendo incluso las tradicionales cenas de Nochebuena y de fin de año para la mayoría de los cubanos, alertan residentes desde la isla. Los hoteles del turismo internacional pagan mejor el cerdo en pie a los productores que el valor incluso en el mercado negro, expresa desde Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol.
Cualquier productor de cerdo puede vender directamente su cochino al comprador del hotel en pie, 200 pesos cubanos la libra. Es una oferta súper tentadora.
El valor de la carne de cerdo está fuera del alcance de los habaneros, señala el periodista independiente Vladimir Turro.
250 pesos la libra, algo que no había sucedido nunca y no creo que podamos comernos ese pedacito de carne que tanto ansiamos los cubanos con el arroz con gris.
Pinar del Río también tiene un déficit de carne porcina, nos dice el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal.
Por la parte del Estado sabemos ya que no han hecho lo posible por garantizar poderle llegar a un pedazo de carne de cerdo.
Ever Luis Hidalgo, ladrón de Guevara, que reside en Santiago de Cuba, nos cuenta que allí la escasez es total.
Es muy difícil adquirirla. Más del 90% no va a poder comer ahora para fin de año carne de cerdo.
Alberto Corso, director del ICLEP en Cuba, cuenta cómo están los precios de la carne porcina en la provincia de Matanzas.
Aquí en Los Araos, a pesar de ser una zona rural, la libra de cerdo en este momento está a 200 pesos. En Cádiz en este momento está a 250. Colón lo tiene en 250. Valoramos que para fin de año esté en 300.
En la provincia de Villa Clara, los principales productores privados han sido procesados por el delito de enriquecimiento y la empresa estatal está en quiebra por falta de alimentos. Destaca el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La empresa porcina fueron a la ruina prácticamente y las cochiqueras las tienen paralizadas totalmente.
Santi Espíritus no escapa al déficit de carne de puerco, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Bueno, ya se está diciendo que la carne de cerdo va a estar por los 300 pesos los días 24.
Y desde Vanes en Holguín, el activista William Tamayo concluye que en Cuba no habrá nada que celebrar en la Nochebuena.
Los precios se han disparado, que no hay bolsillo que lo aguante. No es concorde para el trabajador, ni para una persona asistenciada. La carne de puerco al corte está a 200 pesos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y llegamos en este noticiero del mediodía a las noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden cerró la cumbre por la democracia este viernes declarando que defender la democracia exige un esfuerzo de toda la sociedad y requiere que todos los líderes de los gobiernos escuchen a sus ciudadanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Biden dijo que Estados Unidos está comprometido con fortalecer su democracia en casa y que en Estados Unidos eso significa trabajar para hacer realidad la promulgación de la Ley de Libertad de Voto y la Ley de Promoción de los Derechos Electorales John Lewis. Señaló que el derecho sagrado a votar libremente es el umbral de la libertad para la democracia y que sin el voto libre nada es posible. Añadió además que Estados Unidos está comprometido a trabajar en temas de ciberseguridad y tecnologías emergentes para que las generaciones futuras continúen cosechando los beneficios de la libertad y la democracia. Autocracies can never extinguish the ember of liberty. Él dice que las autocracias nunca podrán extinguir el ámbar de la libertad que está en los corazones de las personas en todo el mundo. Dice que no conoce fronteras y habla todos los idiomas, que vive en los activistas anticorrupción, defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes pacíficos en el frente de la lucha en todo el mundo. El presidente expresó que hay que trabajar juntos para combatir la corrupción, construir economías más equitativas donde más personas puedan compartir los beneficios y empoderar a los ciudadanos para que hagan a los gobiernos rendir cuentas. La Cumbre por la Democracia reunió a representantes de más de 100 países de forma virtual por 2 días. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ante la amenaza de Rusia, el presidente Joe Biden tranquilizó a Ucrania y a Europa del Este, nos informa la agencia francesa de prensa.
El presidente estadounidense se comunicó el jueves con su par ucraniano Volodymyr Zelensky para expresarle su apoyo frente a una eventual agresión de Rusia. La Casa Blanca informó que Biden haría lo mismo con los presidentes de Bulgaria, República Checa, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia, que a diferencia de Ucrania sí forman parte de la alianza militar de la OTAN.
We continue to believe that diplomacy and de-escalation.
Seguimos creyendo que la diplomacia y desescalada es la única vía responsable para terminar y resolver lo que podría ser una crisis seria. Estamos muy preocupados por lo que hemos visto, pero no es una situación perdida que terminará en conflicto real. Estados Unidos y sus socios europeos presionan al presidente ruso Vladimir Putin para que se aleje de la frontera de Ucrania, donde concentró a unos 100.000 soldados en las últimas semanas, aumentando los temores de una posible invasión. Rusia, que anexó la península de Crimea en 2014, niega cualquier intención bélica hacia su vecino, pero se opone categóricamente al ingreso de Ucrania a la OTAN. Tengo que decir que la rusofobia es un primer paso hacia el genocidio. Ucrania ha recibido también el apoyo europeo de Reino Unido, Francia y Alemania.
Die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine sind für uns.
La soberanía e integridad territorial de Ucrania no es negociable para nosotros. Por lo tanto, queremos un diálogo cercano con nuestros aliados europeos y en la OTAN para evitar una escalada militar. Rusia pagará un costo político alto y sobre todo económico por cualquier violación adicional a la soberanía de Ucrania.
Estados Unidos descarta el envío de tropas a Ucrania, ya que no le interesa una confrontación directa con Rusia. Sin embargo, se ha advertido de la imposición de duras sanciones económicas.
Una devastadora ola de tornados arrasó áreas de Kentucky y otros 5 estados de los Estados Unidos, matando a decenas de personas y dejando un rastro de casas, edificios, fábricas, almacenes y vehículos destruidos a lo largo de una trayectoria de más de 350 kilómetros, dijeron las autoridades hoy, sábado. Decenas de miles quedaron sin electricidad. El principal tornado recorrió más de 365 kilómetros a través de Kentucky, dijo el gobernador de ese estado, Andy Beshear. El número de víctimas mortales podría superar las 50 personas y llegar a las 100, dijo Beshear en una conferencia de prensa a primera hora de la mañana. Los informes son realmente desgarradores y esta ha sido una de las noches más duras en la historia de Kentucky, y algunas áreas han sido golpeadas de una manera que es difícil de explicar con palabras, afirmó el gobernador. La génesis del brote de tornado fue una serie de tormentas eléctricas nocturnas desde Arkansas y Missouri hasta Tennessee y Kentucky. En Illinois, la policía dijo que había víctimas mortales confirmadas después de que un techo se derrumbara en un almacén de Amazon a última hora del viernes. Los equipos de rescate buscaban a personas atrapadas entre los escombros. Y llegamos a noticias de nuestro continente en América Latina. Cuatro defensores de los derechos humanos y activistas de la ONG Fundarredes serán llevados a juicio en Venezuela por acusaciones de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos pone al tanto.
Tras 160 días de detención y 13 audiencias pospuestas, la tarde de este jueves, los 4 activistas de la organización no gubernamental Fundarredes fueron presentados ante el tribunal. Se trata de Javier y Rafael Tarazona, Omar García y Larry Osorio. Gonzalo Imiob, director de la ONG Foro Penal, informó que los defensores de derechos humanos pasarán a juicio por decisión del juez.
Lamentablemente se acordó el pase a juicio de estos 4 ciudadanos. Se acordó mantener privado de su libertad a José Javier Tarazona, se acordó mantener privado de su libertad a Larry Osorio y se acordó mantener las medidas cautelares con una extensión de presentación cada 15 días.
3 de estos activistas fueron detenidos el 2 de julio de este año en la Fiscalía de Coro en el estado Falcón, a donde acudieron a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios policiales del régimen de Maduro. Y Miop dijo además que agotarán todas las vías para lograr su libertad.
Evidentemente se trata de una actuación francamente arbitraria. No existen elementos en los autos que jurídicamente permitan esta decisión, pero lamentablemente es la decisión que se produjo al día de hoy. Ya nos queda, pues, ejercer contra este acto los recursos correspondientes.
Esta acción se registró un día antes de la celebración universal de los derechos humanos este 10 de diciembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Venezuela vive su peor periodo de violaciones de derechos humanos en los últimos 30 años, dijo Rafael Uzcategui, sociólogo y director de ONG Provea, premiada el viernes en Caracas, informa la agencia francesa de prensa.
Venezuela atraviesa por su peor momento en materia de derechos humanos. Así lo sentenció el viernes Rafael Uzcategui, director de la ONG PROVEA, Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. Uzcategui recibió un premio franco-alemán por el Día Internacional de los Derechos Humanos en la Embajada de Francia en Caracas.
Hoy estamos en la peor situación de derechos humanos, por lo menos en los 33 años de existencia de PROVEA. No solamente por una situación de ausencia de democracia, sino que la crisis económica, la emergencia humanitaria compleja ha llevado a la pobreza a niveles que habían sido desconocidos en los últimos 40 años.
El activista lamentó que este día se conmemore con un compañero en la cárcel, haciendo referencia a Javier Tarazona, director de la ONG Fundarredes, crítico del gobierno venezolano y detenido en julio pasado acusado de terrorismo.
Y yo creo que este año, además, donde tuvimos un logro triste, que es que la Corte Penal Internacional haya iniciado una investigación sobre Venezuela, creo que también hay autoridades que saben que los defensores y quienes hemos acompañado a las víctimas tenemos una gran responsabilidad en que eso se haya logrado y seguramente en algún momento querrán cobrar esa factura.
La investigación de la Corte Penal Internacional es sobre la represión de las protestas antigubernamentales de 2017, que dejó más de un centenar de muertos, así como los opositores que están en prisión. El gobierno de Venezuela niega violaciones sistemáticas de derechos humanos, asegurando que más de 150 efectivos policiales y militares han sido imputados por abusos desde 2017.
En otra noticia, el expresidente brasileño Lula, Ignacio Lula da Silva, que los sondeos señalan como favorito a vencer en las elecciones presidenciales del próximo año, subrayó la necesidad de actuar con seriedad y no cantar victoria antes de tiempo de cara a esos comicios. No podemos aceptar, dijo textualmente Lula, que un país del tamaño de Brasil, que fue la sexta economía del mundo en mi gobierno, hoy sea la décima tercera. No podemos aceptar que un país que acabó con el hambre en el 2012 hoy vea que el flagelo está tan fuerte, con 19 millones de personas que no tienen que comer, lamentó el expresidente Lula da Silva. Y llegamos, amigos de Cuba, al esperado segmento de deporte de manos de nuestro colega José Chambi Campos.
Dos grandes decisiones ha tomado el seleccionado nacional masculino de baloncesto norteamericano. Primero, nombrando al exjugador Grant Hill como nuevo director del organismo, quien reemplaza a Jerry Colangelo después de más de tres décadas. Y segundo, el timonel de los Warriors de Golden State, Stephen Kerr, será el dirigente de la escuadra de Estados Unidos en la próxima Copa Mundial de FIBA 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024 en lugar del veterano Greg Popovich. La información fue ofrecida por la cadena ESPN. Kerr contará con la asistencia de Monty Williams, Eric Spoelstra y Mark Few. Spoelstra es el dirigente actual del equipo de los Miami Heat. Kerr fue uno de los asistentes de Popovich en el Mundial de China 19 y en las Olimpiadas de Tokio 2020. En China, los estadounidenses terminaron en la séptima posición y en los Juegos de Tokio conquistaron la medalla de oro con una impresionante actuación del alero Kevin Durant. Actualmente, Estados Unidos, con un conjunto de jugadores de la Liga de Desarrollo, más conocida como la Liga G, busca el pase a la Copa del Mundo 2023 en las ventanas clasificatorias que se iniciaron en noviembre. Estados Unidos forma parte del mismo grupo de Puerto Rico y dividió honores en los primeros dos partidos al ganarle a Cuba y perder ante México. En febrero chocará con Puerto Rico en la segunda ventana. De tal palo, tal astilla. El nieto de Muhammad Ali siguió sus pasos en el boxeo y este fin de semana lo emulará al subir al cuadrilátero del Madison Square Garden, donde el grandioso púgil hizo de todo, desde librar la pelea del siglo hasta fungir como referí invitado en el primer evento WrestleMania de la lucha libre. Este lugar tiene un valor sentimental, comentó el joven Ali. Si yo no estuviera relacionado con mi abuelo, estar aquí también sería algo súper especial, tan solo por la historia. Pero por el hecho de que él peleó aquí y no he ido realmente a lugares así donde él ha estado, es para mí especial y creo que mi familia pensará lo mismo cuando venga acá. Por último, en la natación, Caleb Dressel y Katie Ledecky fueron galardonados como los atletas masculinos y femeninas del año, respectivamente, en los premios anuales de USA Swimming el martes por la noche. Dressel repitió como atleta del año tras ganar medallas de oro en los 50 metros libres, 100 metros libre y 100 metros mariposa en los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020. También fue un miembro clave en los relevos ganadores masculinos de 4x100 libre, 4x100 combinado, convirtiéndose en apenas el cuarto nadador estadounidense en ganar 5 preseas de oro en los últimos Juegos Olímpicos. La Deki ganó 2 medallas de oro y 2 de plata en Tokio 2020 para convertirse en la medallista de oro individual femenina más condecorada en la historia olímpica. Ganó los 800 metros estilo libre y los 1500 metros libres inaugurales. Terminó segunda en los 400 metros libre y ancló el relevo libre de 4x200. Lidia Jacoby ganó 2 premios de la nadadora revelación y a la mejor carrera femenina del año. Ganó los 200 metros braza al sorprender a la campeona olímpica Lily Kim. También ayudó a los Estados Unidos a obtener la plata en el relevo combinado de 4x100. La joven de 17 años es la primera nadadora en la historia de Estados Unidos de venir del estado de Alaska. Y señores, eso es todo lo que hay en este fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 11 de diciembre. A esta hora les acompañamos quien les habla, Alberto Müller, Otto Madariaga, ingeniero de sonido, y Luis Covarrubia, producción. Y comenzamos con noticias de Cuba. En el Día Mundial del Respeto a los Derechos Humanos, el régimen castrista exhibe sus peores indicadores, informa el colega Luis Guardia.
This Universal Declaration of Human Rights.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue uno de los firmantes originales del histórico documento. Pero tras la llegada de la Revolución Castrista, comenzaron a violarse de manera sistemática y permanente muchos de los 30 artículos contenidos en la declaración. Este año, el régimen castrista ha acrecentado la violación de los derechos humanos en la isla comunista. Tras las protestas masivas protagonizadas en varias ciudades del país el pasado 11 de julio, el oficialismo desató una escalada represiva contra los manifestantes.
Las manifestaciones del 11J en Cuba se saldaron, como ya todo el mundo sabe, con la comisión de abominables crímenes de lesa humanidad desde aquel día hasta el día de hoy. A los detenidos, y nuestros cálculos oscilan en torno a los 8.000, se les arrestó arbitrariamente, estuvieron incomunicados durante días y sufrieron torturas.
El propio gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dio la orden a sus seguidores para que salieran a enfrentar a quienes ejercían su derecho a protestar.
Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones.
El régimen primero impidió el acceso al Internet para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. Encarceló a cientos de periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil en general. Y ha procesado en juicios sumarios a muchos de los manifestantes sin las debidas garantías procesales, imponiéndoles condenas ejemplarizantes.
Los que permanecen procesados, en torno a los 2.000 civiles y activistas, están recibiendo peticiones fiscales que confirman el crimen de lesa humanidad sobre la población de Cuba. La mayoría de las penas están oscilando entre los 3 y los 25 años de prisión, siendo que la media de las condenas está en torno a los 8 años de privación de libertad. Pero son numerosísimos los casos con condenas por encima de los 20 años. Todas las peticiones fiscales son actos de reafirmación ideológica, donde la discriminación de pensamiento se destila de forma patente y explícita en todas las acusaciones.
Una práctica realizada de manera sistemática y permanente durante las últimas 6 décadas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Una declaración conjunta de personas detenidas en Cuba por oponerse al totalitarismo fue presentada este viernes por el abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios ante diferentes entidades del Estado cubano. Así lo informó el jurista a Radio Martí.
Hoy, 10 de diciembre de 2021, Día Internacional de los Derechos Humanos, he pasado una vez más la declaración conjunta de familiares de personas detenidas en oposición al totalitarismo ante el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior de la República de Cuba. Dicha declaración expone, de manera breve, las penosas consecuencias de la orden de combate de 11 de julio de 2021 dada por el señor Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez con el fin de reprimir brutalmente a los manifestantes en dicha fecha. La declaración, además, expone la exigencia al Estado cubano en cuanto a garantizar la ratificación de los pactos internacionales sobre derechos humanos de 1966, garantizar la integración al sistema interamericano sobre derechos humanos, garantizar la adhesión a la Corte Penal Internacional, garantizar el respeto hacia las iniciativas legislativas orientadas a promulgar las leyes sobre el derecho de manifestación y de amnistía y garantizar la reforma constitucional en cuanto a la reconstitución del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.
Recientemente, Naciones Unidas acusó recibo de varias alegaciones enviadas al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de ese organismo por el abogado cubano Sergio Osmín Fernández Palacios. Los arrestos informados a la ONU corresponden a ciudadanos cubanos que están en prisión tras ser aprehendidos en relación con el estallido social del 11 de julio o la convocatoria a marchar el 15 de noviembre. En otra noticia, Cuba recibe el Día Internacional de los Derechos Humanos como hace 6 décadas, con un sistema que atropella esos derechos fundamentales, opinó desde La Habana el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Cuba recibe nuevamente el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, lo recibe como, bueno, evidentemente hace más de seis décadas atrás, con un país que viola todos los derechos fundamentales del ser humano, no existe respeto a la libertad de expresión y en este caso, en mi caso, y como muchos de mis colegas, no hay un respeto a la libertad de prensa. No existe ni el más mínimo respeto tampoco a una opinión distinta y no se admite ni siquiera la libre asociación de personas que piensen diferente. Este año Cuba demostró evidentemente de que necesita un país que respete los derechos fundamentales de un ser humano con el 11 de julio y esta convocatoria también que, bueno, evidentemente no sucedió, fue el 15 de noviembre. Pero bueno, el 11 de julio un pueblo en mayoría salió a las calles a exigir que se respetaran sus derechos humanos y, por supuesto, exigiendo libertad. De cómo lo espera y cómo lo recibe es como lo hemos recibido, en mi opinión personal, en más de 6 décadas que vamos de dictadura comunista, o sea, con un sistema que atropella los derechos más fundamentales del ser humano.
El pastor Alain Toledano dijo que la libertad de expresión ejercida por los manifestantes del 11 de julio es uno de los derechos humanos fundamentales, pero es criminalizada por el gobierno en Cuba. Estos son los comentarios que hizo Toledano a Radio Martí desde Santiago de Cuba.
Realmente Cuba se encuentra en este momento en una ola de detenciones del 11 de julio, encarcelamientos arbitrarios, sin haberle dado solución. Casos que para cualquier país hubiera sido algo muy normal o común. En Cuba se criminaliza y en Cuba es un delito establecido, juzgado por el mismo gobierno, el cual cuestiona cualquier decisión de cualquier gobierno, es el primero que reclama, que murmura, que critica, que ataca y que blasfema. Sin embargo, el mismo cubano no puede reclamar, no puede hacer uso de sus derechos dentro de su propio país porque es criminalizado inmediatamente. Estamos como cubanos avergonzados de que un sistema que gobierna nuestro país pueda tener una posición tan antisocial contra el pueblo cubano. Esperamos que Dios ponga su mano y que esta situación sea resuelta de una o de otra manera pronto en el nombre de Jesús.
La dama de blanco María Cristina Labrada dijo a Radio Martí desde La Habana que muchos opositores han denunciado operativos de vigilancia en sus domicilios cuando se celebró ayer el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Hoy, 10 de diciembre, aquí en Cuba, hay unos fuertes operativos en las viviendas de los opositores. Sabemos que hoy es el 73 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde el gobierno cubano ha hecho operativos, fuertes operativos alrededor de la vivienda, y hay muchos, como el Alidi Frometa Polanco, Asunción Hernández Carrillo, Iván Hernández Carrillo, Berta Soler Fernández, Ángel Moya, Lourdes Esquivel Vieito. Es decir, hay un grupo muy enorme. Claro, esto es ahora que se han empezado a reportar los opositores, pero las casas están completamente rodeadas por carros de patrulla y oficiales del Departamento de Seguridad del Estado.
Madres de manifestantes detenidos por las protestas ciudadanas de julio pasado en Cuba dicen que no entienden las severas condenas que piden los fiscales contra sus hijos por ejercer un derecho humano. La colega Ivette Pacheco recogió las declaraciones de madres cubanas.
Madres de jóvenes encarcelados por manifestarse el 11 de julio en Cuba conversaron con Radio Martí este 10 de diciembre, día en que el mundo celebra los derechos humanos. Yanaisi Curbelo es madre de Brandon David Becerra Curbelo, quien al ser arrestado tenía solo 17 años. El jueves, Yanaisi pudo ver a su hijo en la prisión de jóvenes de Occidente, ubicada en el Guatao, La Habana.
Ayer casualmente fui a verlo a la prisión, está flaquito, Dios. Él está muy nervioso, la verdad. El juicio posiblemente se lo celebren en este mes. Eso me dijo el abogado que había presentado los testigos ahora nuevamente, que se lo pidieron de nuevo. Primero me habían dicho los juicios para febrero, ahora para diciembre. Ni ellos mismos saben qué hacer con esos muchachos.
Esa cárcel está llena de jóvenes que se manifestaron el 11 de julio, indica Yanaisi.
La mayoría está Roblan, Lazarito, el Lachi, pobrecito, 16 años, 17 cumplió hace unos días. Ahí con Brandon hay como 4 menores de edad, o sea, los demás tienen 19, 21 años.
Brandon David Becerra enfrenta una condena de 18 años por sedición, solo por ejercer uno de los derechos humanos, la libertad de expresión.
Cuba no es libre, no es libre para nada. Mira a mi hijo como le están pidiendo 18 años por decir patria y vida y que Cuba tiene hambre. ¿Qué fue lo que le hizo?
Tras los sucesos del 11 de julio, se encuentra encarcelado aún el joven Andrew López Fragosa, de 29 años. Desde el barrio La Guinera, en La Habana, su madre, Silviana Fragosa, nos comentó que enfrenta una petición fiscal excesiva.
Una petición fiscal aquí en Cuba, tienen 25 años, mi hijo nunca ha estado preso ni ha matado a nadie.
Según Silviana, su hijo Andrew acaba de pasar 55 días hospitalizado.
Una neumonía y un líquido en el pulmón derecho. Me lo mandaron por combinado, le fui a ver al abogado y le llevé los papeles del médico, a ver cuál es la solución que toman con él. Todas las madres que estamos sufriendo, que por expresar sus sentimientos me le van a echar esa cantidad de años.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y llegamos a Noticias de América Latina. Este viernes se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. La situación en América Latina preocupa a los expertos y a las Naciones Unidas porque estos valores han perdido espacio debido a la pandemia, lo cual penaliza a gran parte de la población. El colega Jacopo Luzzi nos informa.
El mundo celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos 2021 para sensibilizar sobre los valores inalienables a los que tienen derecho todos los seres humanos. El tema de este año es la igualdad frente a varias amenazas actuales como la pandemia, que restan derechos a los latinoamericanos pese a logros recientes como la reducción de la pobreza y la mayor escolarización. Para Tamara Tarachuk, vicedirectora para las Américas de la ONG Human Rights Watch, la región está enfrentando graves desafíos como no se veían en décadas, porque en Nicaragua, Cuba y Venezuela no se puede votar o protestar libremente. Y en El Salvador, Colombia, México y Brasil los líderes atacan a la prensa, a la sociedad civil y a la independencia judicial. La pandemia, según ella, fue una gran excusa para violar las libertades fundamentales.
Que además ha tenido un impacto grave en derechos económicos y sociales y culturales. La posibilidad que tienen muchísimos niños, sobre todo los más desaventajados, de estudiar, ha sido severamente limitada.
Tarachuk afirma que la salud de la democracia en América Latina está mal.
Estamos ante casos extremos como el de Nicaragua, donde abiertamente detienen a opositores políticos y candidatos presidenciales, casos como el de Venezuela, donde se reprime a opositores políticos, donde la Unión Europea emitió un informe preliminar que deja clarísimo que no existen condiciones para elecciones libres y genuinas en el país.
El latinoamericanista Diego Battistessa apunta que si bien algunos países, como Chile o Argentina, garantizaron derechos como el aborto o el respeto de la comunidad LGBT, otros silenciaron muchas protestas.
En estos años de pandemia, los derechos humanos en América Latina han sufrido una suspensión, lo que significa que en muchos casos se ha privilegiado la lucha al COVID-19 frente a reivindicaciones de distintos colectivos sobre el tema de derechos humanos.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció una realidad que se está desarrollando ahora y que pone en peligro la tutela de los derechos.
La irracionalidad gana terreno. El populismo, el nativismo, la supremacía blanca y otras formas de racismo y extremismo están envenenando la cohesión social. La polarización está socavando las instituciones democráticas. La ciencia y la razón están sitiadas.
Expertos como Tarachuk y Battistessa subrayan el papel clave que tienen entidades como la ONU para que los derechos humanos sean garantizados. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El accidente de carretera ocurrido el jueves en el sur de México dejó más de 50 migrantes muertos y un centenar de heridos de al menos 5 nacionalidades, según el más reciente balance entregado el viernes, informó la agencia francesa de prensa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló el viernes sobre el accidente de carretera en el sur del país en el que murieron más de 50 migrantes y un centenar de personas resultaron lesionadas.
Expresar nuestro dolor por estos hechos tan lamentables, tristes, y enviar un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente.
El gobierno mexicano informó que los fallecidos eran de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México, pero no detalló el número de víctimas por nacionalidad, aunque autoridades regionales adelantaron el jueves que la mayoría son guatemaltecos que intentaban llegar a Estados Unidos. El accidente ocurrió el jueves en una carretera del sureño estado de Chiapas, cuando un camión que transportaba a unos 160 migrantes, principalmente centroamericanos, chocó contra un muro, presuntamente por ir a exceso de velocidad. El conductor se dio a la fuga. El flujo de indocumentados se ha multiplicado tras la llegada al poder del estadounidense Joe Biden, quien prometió analizar sus casos.
El éxodo de venezolanos hacia otros países de América Latina recibe una respuesta de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que junto a gobiernos de la región presenta un plan para enfrentar la emergencia. Los pormenores llegan desde Guatemala en la voz de Eugenia Sacastume.
Nelva Ismarais Ortega expresó su preocupación por las condiciones de detención infrahumanas e inaceptables que se encuentra a su esposo José Daniel Ferrer García en la prisión de Marverde. Según Ortega, se enfrenta a diversos padecimientos, a la falta de alimentación e higiene adecuada.
Su salud está muy deteriorada, muy afectada y es muy, muy, muy preocupante. Es necesario un llamado de SOS, que ha sido amenazado 2 veces, en 2 ocasiones, por el mayor Ortiz, el segundo jefe de orden interior de allí, de esa prisión, por él estar denunciando y estar exigiendo el respeto de sus derechos humanos dentro de la prisión. La mayor forma de represión que puede conocer un cubano es estando en una de esas prisiones.
Según Nelva, el régimen se ensaña con José Daniel, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, por su activismo en defensa de los derechos humanos, por su lucha cívica no violenta con el fin de lograr el cambio, la democracia en Cuba, dijo.
El hecho de que ellos saben
de que es el opositor, hay muchos aquí en Cuba, pero es el opositor que más dolores de cabeza le ha dado, que sabe de que las personas le quieren, le respetan, le siguen, y que estando en las calles va a ser un peligro. Sobre todo después de este 11 de julio, tuvo lo del estallido social, que salieron tantas personas a las calles.
Ferrer está detenido desde el domingo 11 de julio, cuando salió de su vivienda junto a su hijo para unirse a las protestas en la ciudad de Santiago de Cuba.
Él me decía que esa era su forma de aportar su granito de arena. Él siempre iba a estar exigiendo y luchando por una Cuba libre, como la soñaba de nuestro apóstol José Martí, la Cuba que todos nos merecemos.
José Daniel Ferrer cumple en prisión 4 años y 14 días por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción impuesta previamente en 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados presenta un plan para enfrentar la emergencia del éxodo de venezolanos. Los pormenores desde Guatemala con nuestra colega Eugenia Sagastume.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y gobiernos latinoamericanos presentaron un plan de respuesta a la crisis migratoria que enfrenta Venezuela y la necesidad de atender dignamente a quienes huyen de ese país. El plan requerirá 1.790 millones de dólares para apoyar a 3.800.000 refugiados y migrantes de Venezuela y las comunidades de acogida en la región, lo que alcanzaría para cubrir solamente las necesidades de los más vulnerables. Se estima que son más de 8 millones de personas las que requerirán ayuda a fines de 2022, como informó Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y la OIM para Venezuela.
El plan de respuesta para 2022 prevé que habrá un total de 8.9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en los 17 países del RMRP para finales de diciembre de 2022.
Y otro punto que resaltó Antonio Vitorino, director general de la OIM, es la importancia de la inclusión de los venezolanos en los países de acogida.
Se requiere un enfoque multisectorial que incluya entre los actores de la sociedad civil a los propios migrantes y refugiados.
Y por ello, el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, dijo que el apoyo de la comunidad internacional es fundamental.
Necesitaremos a lo largo del próximo año la confianza y la solidaridad de la comunidad internacional para poder implementar la ruta que presentamos hoy.
Según cifras vigentes, al menos 6 millones de venezolanos han salido de su país y se encuentran en diferentes naciones del mundo, principalmente en Latinoamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Los candidatos al balotaje del 19 de diciembre en Chile, el ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, se enfrentaron el viernes en un tenso primer debate en el que cruzaron acusaciones sobre sus propuestas antagónicas de gobierno, informa la agencia francesa de prensa.
Debate presidencial en Chile. Los candidatos al balotaje del 19 de diciembre, el ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, cruzaron acusaciones el viernes sobre sus propuestas antagónicas de gobierno, pero también sobre cuestiones personales. Kast increpó a Boric sobre una supuesta denuncia de abuso en su contra, pero tuvo que retractarse al admitir que su rival fue señalado de acoso y no hay ninguna acusación formal.
El candidato Gabriel Boric se ha acostumbrado a decir que el otro candidato, en este caso yo, miente, y eso es una fórmula, una forma de hacer política incorrecta. Cuando él dice que alguien miente, tiene que sostener su afirmación. Yo lo que le pedí disculpas y enmendé porque él no fue acusado de abusos y eso es correcto y yo en eso le pido las disculpas.
Kast y Boric han introducido cambios a sus programas de gobierno de cara a la segunda vuelta, tratando de atraer al electorado de centro.
Acá hay quienes han tratado de instalar que esta es una disputa entre extremos. Yo no soy un extremo. Yo soy una persona que, como he demostrado a lo largo de mi trayectoria, busca grandes acuerdos entre quienes piensan distinto en función de un bien común, tal como quedó en evidencia el 15 de noviembre del 2019, cuando estábamos pasando por un momento muy complicado, y algo a lo que José Antonio Kast se opuso, logramos un gran acuerdo para justamente sacar adelante el proceso constituyente.
Más de 15 millones de chilenos deben definir al sucesor de Sebastián Piñera. Kast ganó la primera vuelta del 21 de noviembre con el 27,9% de los votos, frente al 25,8% que obtuvo Boric, que ahora lidera los sondeos.
Y pasamos a noticias del mundo, noticias internacionales. Un alto funcionario militar iraní advirtió el sábado de un alto precio para los agresores, dijeron los medios estatales, luego de un informe sobre los planes estadounidenses e israelíes de posibles ejercicios militares para prepararse para ataques contra los sitios nucleares de Irán si falla la diplomacia. Proporcionar condiciones para que los comandantes militares puedan o prueben misiles iraníes con objetivos reales costará a los agresores un precio elevado, dijo en Twitter Nord News, afiliado al máximo organismo de seguridad de Irán, citando a un oficial militar no identificado. Un alto funcionario estadounidense dijo a Reuters el jueves que se esperaba que los jefes de defensa de Estados Unidos e Israel discutieran posibles ejercicios militares que se prepararían para el peor de los casos a fin de destruir las instalaciones nucleares de Irán si falla la diplomacia y si los líderes de sus naciones lo solicitan. Un tribunal de apelaciones de Londres aceptó el viernes el recurso de Estados Unidos contra la decisión británica de no extraditar a ese país a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, al que Washington quiere juzgar por la difusión de documentos clasificados. Detalles con la agencia AFP.
Vuelta atrás en el caso contra Julian Assange en Londres. Un tribunal de apelaciones aceptó el viernes el recurso de Estados Unidos contra la decisión británica de no extraditar a ese país al fundador de WikiLeaks. En enero, una magistrada de primera instancia había considerado que Assange corría riesgo de suicidio si era extraditado, pero ahora el caso deberá ser analizado de nuevo. En la apelación, los abogados de Washington garantizaron al tribunal que no se mantendría al australiano de 50 años en aislamiento punitivo en una prisión federal de máxima seguridad y que recibiría un tratamiento adecuado. Pase lo que pase en una nueva instancia, es probable que la larga batalla legal no termine ahí, ya que la parte que pierda podrá entonces solicitar autorización para un nuevo y definitivo recurso al Tribunal Supremo Británico. Assange está encarcelado en Londres desde su detención en 2019 en la Embajada de Ecuador. Washington quiere juzgarlo por la publicación a partir de 2010 de unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos relacionados principalmente con las guerras dirigidas por Estados Unidos en Afganistán e Irak.
Llegamos, amigos, a este noticiero del mediodía al entretenimiento. La película de ciencia ficción Dune y el musical West Side Story se encuentran entre las 10 mejores cintas del 2021 elegidas por el American Film Institute, informa nuestro colega Alejandro Escalona.
West Side Story, la película de ciencia ficción Dune y King Richard, la cinta biográfica sobre el padre de las tenistas Serena y Venus Williams, se encuentran entre las 10 mejores películas de 2021 elegidas por el American Film Institute. La lista da una idea de los posibles candidatos a los premios Oscar del próximo año. Las películas fueron elegidas por lo que el American Film Institute dice es su importancia cultural y artística. También está incluida la sátira del calentamiento global titulada Don't Look Up, el musical Tick Tick Boom y el drama The Tragedy of Macbeth, la película Belfast del director británico Kenneth Branagh sobre su infancia en Irlanda del Norte recibió una mención especial. Las nominaciones para los Oscars se anunciarán el 8 de febrero. Las películas recién estrenadas de Universal Studios se transmitirán exclusivamente en el servicio Peacock 45 días después de su debut en los cines y estarán disponibles para alquilar o comprar. La nueva estrategia de lanzamiento comienza con las películas de Universal en 2022. La lista incluye 355, una película de espías protagonizada por Jessica Chastain, Penélope Cruz y Lupita Nyong'o, Ticket to Paradise protagonizada por George Clooney y Julia Roberts y Marry Me con Jennifer Lopez y Owen Wilson. Vamos ahora a 1979, cuando Billy Preston y Serena debutan en la Hot 100 con With You I'm Born Again. Syreeta Wright estuvo casada con Stevie Wonder entre 1970 y 1972 y colaboraron en varias ocasiones. 1963, The Singing Nun pasa 4 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Dominique. El álbum homónimo del que proviene pasó simultáneamente 10 semanas en la cima de la lista Billboard 200. De nombre nombre Janine Dekkers, la monja cantante, nació en Bélgica y fue de verdad una monja que asumió el nombre Hermana Luz Gabriel utilizando el alias Sœur Cérie, Hermana Sonrisa, el 8 de diciembre de 1980. John Lennon es asesinado frente a las residencias Dakota, el edificio de apartamentos en la ciudad de Nueva York, donde vivía con Yoko Ono. De John Lennon, particularmente,